El domingo que recién pasó se cumplió un año del acuerdo por la paz, en el que varios representantes de casi todos los partidos políticos firmaron un texto que garantizó la realización del plebiscito constitucional que se llevó a cabo el pasado 25 de octubre, como dijimos. Quedaron hartos temas pendientes después de ese acuerdo, como el caso, por ejemplo, de la paridad de género, que ya fue garantizada de todas maneras, pero sobre todo el caso de los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional, un tema que de todas maneras se ha tomado la agenda y también el Congreso, porque la discusión todavía no está del todo zanjada. Para conocer más sobre este tema, estamos ya en contacto con Antonia Rivas, abogada, consultora experta en derecho indígena y derechos humanos, y además investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Buenas tardes, Antonia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, Antonia, gracias. Antonia, lo primero que me surge preguntarte es sobre el estado de las negociaciones, sobre los avances, y si es que a ti te parece que lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso es lo que debiera pasar finalmente.
Bueno, sí, hoy día a las 4 de la tarde está fijada la discusión en sala del Senado para votarse el proyecto que se encuentra ahora en trámite. A mi juicio es un muy buen proyecto. Yo creo que es un proyecto que recoge las aspiraciones que los representantes de los 10 pueblos indígenas han mencionado en múltiples ocasiones que se le han escuchado, que han ido a tanto a la Cámara de Diputados, al Senado. Y en general me parece un proyecto que ha sido capaz de recoger y de pensar esta forma de representatividad distinta, ¿verdad? Distinta a lo que estamos acostumbrados, distinta a en general cómo funciona la representación en Chile. Podemos conversar si les interesa los distintos puntos y por qué me parece un proyecto adecuado, pero en general es un proyecto que garantiza 24 escaños reservados. Estos escaños se suman, suman a los 155 ya establecidos. Es un proyecto que tiene como base la idea de la autoidentificación y que es proporcional a lo que señala el censo, de que el 12,8% de la población chilena se define como perteneciente a alguno de los pueblos indígenas originales. Y además esta idea de la autoidentificación es importante porque no establece lo que el gobierno y el oficialismo han insistido, que es un padrón electoral, que en sí mismo no es una mala idea, ¿verdad? Pero en los tiempos que nos encontramos es una idea imposible de implementar y que finalmente lo que hace es desvirtuar la participación de los pueblos indígenas.
Uh-huh. Antonia, esto...
El tema es súper complejo.
Sí. Antonia, estos 24 nuevos escaños reservados van a funcionar como un voto más, ¿cierto? O sea, cada uno.
Claro, es súper importante decir, y debería el partido por eso, siempre es una persona y un voto. Realmente uno suma tres años, pero todos los chilenos, independientemente de si pertenecemos o no pertenecemos a un pueblo indígena, tenemos derecho a votar una vez. Entonces, se ha hablado mucho de una doble representación de los pueblos indígenas, pero ellos desconoce que la máxima fundamental en esto es una persona y un voto. Es distinto, y lo que se propone finalmente es que al momento de llegar el día de la votación en la mesa, uno le pregunta, ¿usted quiere votar por la elección indígena o usted quiere votar por la elección nacional normal?
Antonia, ¿cómo se va a definir quiénes van a ser los candidatos desde el punto de vista que van a tener que ir en listas con partidos políticos, van a tener que ir en listas aparte, van a haber dos votos distintos? ¿Cómo se va a decidir la elección precisamente de estos constituyentes indígenas?
Es que por eso es tan importante la idea de la participación, porque por un lado tenemos quiénes pueden elegir, ¿verdad? Quiénes pueden votar, y ahí tenemos la idea de la autoidentificación, pero quiénes pueden ser candidatos, ¿verdad? Y ahí es importante hacer que representantes de los pueblos indígenas, comunidades, organizaciones territoriales que tienen que tener domicilio en la región donde se encuentran esos pueblos de alguna manera. Ahora hay también cupos porque ustedes sabrán que más de la mitad de los pueblos indígenas son urbanos ahora. Entonces también eso está considerado. Y en ese sentido lo importante es que en este caso, en quienes son candidatos, ¿verdad? Es ahí donde se juega finalmente la representación de los pueblos indígenas. ¿Y cómo irán? Yo creo que debieran ir en candidaturas individuales. y por eso es tan importante a mi juicio la idea de que los escaños se sumen, ¿ya? Porque si los escaños se restan, ahora ya hay eliminado. Lo que uno hace al sacar eso, por ejemplo, 15, 20, 24 escaños, uno le va a quitar puntos a los distritos que ya están asignados. Y ahí se pierde la proporcionalidad por una parte que ya está determinada, pero por otra parte, ¿tú qué va a pasar? Que los partidos políticos, ¿verdad?, que son fundamentales en este proceso, no van a finalmente buscar candidatos indígenas que puedan cumplir con eso. Entonces, una representación distinta, una mejor, una representación adicional, donde los pueblos por primera vez en la historia en la historia de Chile, pero también inédito al término comparado, hay representaciones indígenas en otros, pero no de esta forma. De alguna manera lo que va a haber es que vamos a poder tener por primera vez una constitución que refleje el Chile plural actual. Y vamos a tener, además, y eso no es importante y no es menor, la posibilidad de tener un diálogo político para empezar a resolver lo que está pasando ahora, sobre todo en el sur.
¿Antonia?
Sí,
perdona. Estamos conversando con Antonia Rivas, abogada y además PhD en antropología, investigadora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Antonia, tuvimos acceso a un documento tuyo, ¿verdad?, donde haces primero una explicación súper interesante de por qué es importante comprender cuáles son las razones de la representación especial de los pueblos originarios, en este caso en la Convención Constitucional, pero también en términos conceptuales. A mí me gustaría y es ir para atrás un poquitito en la conversación con este punto, porque en el curso de estos días hemos visto un montón de argumentos, desde quienes hablan de sectores, ¿verdad?, asimilando eventualmente a los pueblos originarios como a los ciclistas. Por eso te lo pregunto, porque es importante entender por qué no estamos hablando de un sector o de un agente de interés en este caso, sino que estamos hablando de algo que es muy distinto. Y a partir de eso también una reflexión tuya o la idea que tú te has hecho con el conocimiento que tienes del tema de cuáles son los temas que los pueblos originarios con ese nivel de participación en la Asamblea Constituyente pueden llevar a la discusión constitucional.
Vale, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente ha habido como una especie de caricaturización de lo que significan los pueblos indígenas con los grupos religiosos, los ciclistas, como decía, y otro tipo de, entre comillas, minorías, ¿verdad? Porque en general creo que es complicado hablar de minorías en este caso. Pero los pueblos indígenas son colectividades, al igual que la otra, ¿verdad? Pero que son anteriores al Estado y que han sido y que tienen derechos colectivos distintos al resto de la población, derechos culturales, derechos de identidad, y en este caso, ¿verdad?, el derecho político. Y es importante, acá hay muchos argumentos de por qué garantizar esa representación especial. Uno que tiene que ver con la igualdad, en el sentido de que al haber sido excluidos de la sociedad, haber sido confinados a los márgenes, como digo yo, pero también al haber sido despojados de su territorio, de su cultura, de sus derechos propios, hoy es el momento de reconocimiento durante mucho tiempo la deuda histórica. Y es precisamente porque se habla mucho de que, bueno, somos todos iguales. Bueno, precisamente para llegar a ser todos iguales, uno tiene que reconocer esta diferencia. Es ese reconocimiento de la diferencia el que nos permite avanzar en la pluralidad y efectivamente en la igualdad, en este pago de la deuda histórica. Y además, claro, hay tratados internacionales, el convenio 169 de la OIT, que establecen que los pueblos indígenas tienen derecho tanto a participar de sus propios asuntos internos y a participar dentro de esa diferencia en los asuntos propios. Y respecto a la otra pregunta, respecto a qué implicaría en términos de contenido, me gustaría hacer dos precisiones. Una que me parece súper importante, que sobre todo ahora que esto se va a votar, ¿verdad?, que es un error, y es un error grave, asimilar a los pueblos indígenas, a los 10 pueblos indígenas que tenemos, pero sobre todo también al pueblo mapuche, que es el pueblo mayoritario, alguna tendencia política. Entonces, dentro de los pueblos indígenas hay personas de derecha y personas de izquierda, hay personas de verdad, y al igual que Chile, hay chilenos que votamos apruebo y hay chilenos que votaron rechazo. Y en ese sentido es importante no entender a los pueblos indígenas como un todo homogéneo, esencialista, que vota de una sola forma. Lo que sí es interesante acá es que todas las organizaciones indígenas, todas, incluida aquella que es, por ejemplo, el grupo político de Chile Vamos Indígena Mapuche, todos están de acuerdo en la necesidad de establecer los escaños y en general muy de acuerdo respecto a los detalles de esta representación. Respecto a los contenidos, yo creo que en general la idea de un Estado plurinacional, yo creo que es relevante en términos de reconocer la existencia de pueblos. Yo creo que va a haber un tema ambiental. En general, los pueblos indígenas se ven afectados de manera más brutal por las consecuencias del cambio climático o de los modelos extractivistas de recursos naturales. Yo creo que ahí va a haber un contenido relevante que se va a ver. Y también, sin duda, respecto al tema de territorio, cómo se resuelve. Pero yo también creo que en general los pueblos indígenas se habla mucho de que la ciudadanía tiene más participación y más formas de acceder directamente, más discusión. Yo creo que los pueblos indígenas tienen lecciones muy importantes que entregar también a esa forma de llegar a acuerdos, ¿no? A esa forma de dialogar de una manera distinta, de relacionarse no solo con la naturaleza, sino también de las formas de relacionarse mediante el diálogo, mediante lo colectivo. Se habla mucho también, por ejemplo, de que la Constitución tiene que reconocer los derechos sociales, económicos, culturales y sociales. Entonces, y los derechos de los pueblos indígenas son precisamente de ese tipo también. Son derechos que se ejercen en colectivo. Y, por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, también son derechos que se ejercen en colectivo, por decirlo de manera fácil. Entonces, yo creo que ahí puede haber algo muy interesante respecto a eso. Y, finalmente, la idea de cómo convivir. No de manera separada, no de manera que unos están acá y construimos una reja y un muro y no nos vemos más, sino de entender una nueva forma de relacionarse, que es lo que se llama la interculturalidad, ¿verdad? Es diálogo entre iguales, entre colectivos que se relacionan y viven realmente en el mismo territorio.
Perfecto, Antonia. Estábamos conversando con Antonia Rivas, abogada, doctora en antropología, consultora experta en derecho indígena y derechos humanos también. Muchísimas gracias por tu tiempo, Antonia.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, muchas gracias, Antonia.